El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un espíritu.
Hola, queridos hermanos, aquí estamos de nuevo, Yolan García y María Elena Sacasa, para compartir con ustedes el programa Ninguna Oración Se Pierde.
El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza, cuando el demonio te exaspere, inquiete el corazón, recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu.
Como todos recordarán, este programa fue una inspiración de una frase del Papa Benedicto XVI que nos dijo: ninguna oración se pierde. El Señor contesta en su momento y de maneras a veces misteriosas, pero ninguna oración se pierde.
Y siempre nos oye, siempre, a su tiempo.
Así es.
No te preocupes, ora, ten fe. No te preocupes.
Hoy hemos pensado compartir con ustedes qué es la Santa Misa.
Cómo vivirla, entenderla.
Exacto. ¿Por qué, Yolan?
Porque a veces vamos, y lo digo por experiencia, y me pierdo en la misa, estoy distraída, no sé las partes que significan, y a veces, les voy a contar, el que llega y digo, ¡ay, qué bien ese niñito, qué lindo! O, ¡ay, mira qué blusita más bonita la de esta señora!
Uno se distrae.
Me distraigo, pero si sabemos el profundo
significado de cada parte,
nos adentramos, la vivimos, el porqué de la iglesia, de esta oración maravillosa que es la misa.
Así es. Y tenemos que recordar que Cristo fue quien instituyó la Eucaristía, lo hizo en la última cena. Y muchas veces, hermano, nosotros estamos alegres. No hay que verlo solo como la obligación del domingo, sino ver más allá lo que es la misa.
Es llenarnos de Él.
Exacto. Y Yolan, ¿cuántas veces estás alegre? ¿Cuántas veces estás triste y preocupada? ¿Qué mejor oración que asistir a misa? Porque la Eucaristía, en la Eucaristía, Yolan, se encuentra todo el tesoro de la iglesia, Jesucristo.
Jesucristo.
Qué mejor oración, digo yo, que la Santa Misa.
Y cuando nos unimos a esa oración, a ese sacrificio de Jesús, nuestro sufrimiento, nuestra alegría tiene valor.
Tiene
porque
valor.
Está unida a
y
Él.
Al Señor. Así es, Yolan. Y es que hay que pensar que la misa o Eucaristía es la realización presente de una manera sacramental del sacrificio de la cruz de Cristo y de su victoria también.
Sí, porque en la cruz no acaba todo, al contrario.
No acaba todo. El mismo Cristo, Yolan, que ya se ofreció una vez de una manera sangrienta en el altar de la cruz, se ofrece a sí mismo de una manera no sangrienta en la Santa Misa.
Y fíjate, María Elena, que muchas veces oímos a los hermanos separados que dicen que la Eucaristía no está presente el Señor, que es un acordarnos lo que pasó hace 2000 años. Pero nosotros los católicos creemos y estamos convencidos de que Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en esa hostia.
Así es.
Estamos frente al Rey de Reyes, Señor de Señores.
Y es la manera en que Jesús quiere estar con nosotros y encontrarse con nosotros.
Ay, sí.
Es a través de la misa. Él nos está hablando a cada uno y quiere nuestra mayor atención, nuestra participación activa, cantando himnos, escuchando las oraciones del sacerdote, respondiendo las oraciones que nos corresponden, momentos también de silencio y recogimiento, de adoración y de alegría. Aquí es donde empezamos, Yolan, en la misa, a conocer, entre comillas, ¿verdad? Conocer mejor al Señor.
Al Señor, es verdad. Y fíjate, María Elena, que nuestra comunidad cristiana, cuando nos unimos al Espíritu Santo, es para darle culto en respuesta a la llamada de Dios, porque Dios nos llama primero. Si Dios no nos ama primero, nosotros no podemos amar. Él nos llama. Y como Jesús, como nuestro sumo sacerdote, y esto es importante, es el principal agente de nuestra celebración. El sacerdote está en persona Christi, pero Jesús es el que está presente ahí.
Amén. Él es sacerdote y víctima. El obispo sacerdote que está actúa en persona de Cristo, cabeza de la iglesia.
El otro día había un sacerdote que nos explicó algunos de las vestimentas de él. Uh-huh. Y se me quedó que, fíjate, cuando los sacerdotes están dando misa, ellos se ponen un pedacito de tela o de lino y se tapan el collar romano que ellos usan. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque no están actuando en su persona, están actuando en la persona de Cristo.
Ay, mira, no lo sabía yo.
Eso no lo dijo un sacerdote. Otra cosa, ellos usan, toda esa vestimenta tiene un significado. La casona es cuando, como los sacerdotes de esa época lo usaban. O sea, en nuestra iglesia no hacen las cosas, ay, vamos a hacer esto. Todo tiene un significado profundo en nuestra vivencia con el Señor.
Así es, Yola. Y la misa, hermano, es un banquete sagrado. Es el misterio de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Es la presencia real de Cristo y nuestro alimento de salvación.
Así es.
Amén.
Ahora vamos a María Elena a ver detalladamente, comprender la misa, tenemos que saber qué es lo que está pasando.
Exacto.
Entonces, hermanos, la misa se desarrolla en dos partes principales, pero esos dos forman un solo acto de culto, de alabanza al Señor. Y esas dos partes son la liturgia de la palabra, o sea, la primera parte, donde oímos lo que Dios nuestro Maestro nos dice. ¿Para qué? Para guiarnos en nuestra vida. Son las lecturas bíblicas, la homilía del sacerdote, la profesión de fe, o que también se llama credo, y las intercesiones que hacemos después del credo. La segunda parte de la misa es la liturgia de la Eucaristía. Y ya, fíjate, ya oímos la palabra de Dios, ya nos preparamos en nuestro
Exacto.
corazón. Entonces, vamos a lo que es a recibir la Eucaristía, la presentación del pan y el vino, que a veces no ves matrimonios que lo llevan o niños que llevan el pan y el vino a ser consagrados en el altar. Después de eso viene la plegaria eucarística y recibimos la Eucaristía.
La Sagrada Comunión. Y Yola, esas son las dos partes principales, pero hay muchos ritos, o sea, muchas partes en la misa. Lo primero son los ritos iniciales, que es la procesión de entrada. Hay música que nos une en la tierra a todos, en la tierra y en el cielo.
Y es por alegría que vamos.
Con alegría, porque hemos venido a la casa del Señor. Refleja la armonía de Dios con todos los himnos sagrados. Hay incienso, que eso da honor a Dios.
¿Y simboliza, qué significa eso?
Da honor a Dios y simboliza también nuestra purificación y nuestra oración que sube al cielo.
Ay, claro, porque el incienso sube.
Sube
y
al
eso
cielo.
Lo hacían en el Antiguo Testamento.
Exacto. Y es la oración que sube al cielo. O sea, hermano, qué tan importante desde el principio.
Es la oración.
Participar activamente, participar sin distraernos en la Santa Misa.
Entonces, Después, ya que el sacerdote entra y hay el incienso, ya estamos, él está en el altar y hacemos la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque no empezamos en nuestro nombre, María Elena, sino en el nombre de Dios. La señal de la cruz nos fortalece en dificultades y tentaciones.
Qué importante la señal de la cruz.
Tú sabes que ayer...
Y muchas veces uno se olvida.
I know. Y ayer mismo, qué cosa, qué casualidad. Yo estaba rezando, hago la señal de la cruz muchísimo y digo, ahora me ha dado por hacer la señal de la cruz. Y es que inconscientemente nos elevamos a Dios, nos ponemos en su presencia.
Y te fortalece en dificultades y tentaciones.
Y también es el compromiso personal de nosotros
con el Señor.
Entonces, ¿qué pasa después que hacemos la señal de la cruz?
Viene el saludo. El saludo del sacerdote. Es que saluda a la comunidad siendo el celebrante y dice, el Señor esté con ustedes. Los presentes responden y con tu espíritu, reconociendo al sacerdote que actúa en la persona de Cristo. Luego, Yolan, el acto penitencial. Reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón por nuestros pecados. Kyrie eleison, oh Señor, ten piedad. Pedimos misericordia tres veces porque Dios es una Trinidad. Tres personas en una.
Fíjate, muchas veces no nos damos cuenta. No,
porque hacíamos tres veces, lo tomábamos como, eso es así.
Pero
tiene
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo esto, hermano, pasa en un... Enseguida.
Así es.
Y a veces ni nos damos cuenta.
Exacto.
Estoy hablando también por mí misma. Nos, lo cogemos como rutina. No nos damos cuenta del significado porque es rápida la cosa.
Así es.
Después de que ya nos damos cuenta que somos pecadores, que pedimos perdón, viene el gloria. ¿Por qué? Porque es con alegría que... por el perdón de nuestros pecados. Ya pedimos perdón y el Señor nos perdona. Y entonces cantamos o recitamos el Gloria, dando gracias, María Elena, y honor a Dios porque es bueno, porque es el Rey, porque es Padre y es nuestra paz. Proclamamos cómo queremos tratar de vivir en relación con Dios y con nuestros hermanos. En mi parroquia la música es muy buena y cuando viene el Gloria, el pianista hace ¡pájata! Y sube esa música que a veces me asusta, pero es una oración, es una canción de alegría, ¿no?
De alegría. Y luego viene la colecta.
Pero la colecta no es del dinero.
No.
Se llama así, es una oración que se llama colecta.
Que es una pequeña y simple oración de alabanza que une todo lo antes dicho. Recordamos las grandes obras del Señor y pidiendo con gran confianza su ayuda. Esto es un anticipo de la Eucaristía. Siempre van dirigidas al Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y regresamos en breves momentos con ustedes.
Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo.
Queridos hermanos, aquí estamos de de nuevo, en ninguna oración se pierde, con el significado y cómo vivir la misa. Pues ya vimos la parte de la entrada. Ahora vamos a ver la liturgia de la palabra. ¿Y qué es eso? Fíjense, es la historia de amor de Dios con su pueblo, que somos nosotros. Su creación, su promesa, su salvación y su misericordia. Esta parte es esencial de la historia de Cristo para la verdad, de verdad entenderlo. Y a mí me da, a veces, cuando yo era chiquita, me decían, tú puedes llegar a la misa antes de la consagración, pero
¿cómo? Te perdés esa parte.
La parte que nos edifica, que oímos la palabra de Dios, que es la palabra de Él a nuestro corazón. Entonces, y esta liturgia de la palabra tiene como objetivo, fíjate, María Elena, despertar nuestra fe y prepararnos para la participación aún más profunda del misterio de la Eucaristía. Amén. De la segunda parte, que es en realidad
la liturgia de la Eucaristía. Yola, en la liturgia de la palabra primero viene la primera lectura. Casi siempre esta lectura es del Antiguo Testamento. Nos enseña la historia del pueblo de Dios del cual somos parte. Nos enseña y nos asegura que Dios tiene un plan para nosotros y que Él siempre es fiel y que nunca nos abandona.
El Antiguo Testamento es nuestro antepasado. Uh-huh. Nosotros venimos de ahí.
Exacto.
Entonces,
los salmos vienen después. Normalmente son cantados y la congregación responde a cada alabanza. Es el canto honesto que contiene toda la condición humana. Expresamos súplicas, lamentaciones, alabanza, alegría, tristeza, triunfo, etcétera, que hacemos con Cristo al Padre. Nos ayuda a conocernos mejor como somos y a buscar una relación personal con Dios. Los salmos son de verdad.
Ay, sí, a mí lindo. Me encanta. Porque es que en los salmos, lo que dijiste, hay de todo.
Hay de todo.
Hay alabanza, hay sufrimiento, hay
lamentaciones,
desesperación.
De todo.
Alegría.
Pero qué lindo cuando en los salmos te dice, Señor, eres mi refugio, mi fortaleza.
Ay, sí.
Sin ti nada puedo, ¿verdad?
Ay, sí. Y entonces, ¿qué viene después? La segunda lectura. Pero esta segunda lectura, hermanos, se lee solo los domingos y en las fiestas de la iglesia, no entre semanas. Cuando vamos entre semanas, solamente se lee la primera lectura y los salmos. Pero el domingo se lee la segunda lectura.
Amén.
Y esta lectura, porque como dijiste, María Elena, la primera casi siempre viene del Antiguo Testamento, pero la segunda, como nosotros ya somos del Nuevo Testamento, viene de las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento, porque el cristianismo es una religión apostólica. Nuestra fe viene de los 12 apóstoles que vivieron y conocieron a Jesús. Fíjate cómo todo se
engendra. Se va relacionando.
Todo.
Sí.
La segunda lectura nos recuerda no simplemente los orígenes de la iglesia, sino su carácter apostólico, porque venimos de allí.
Así es.
Entonces, la liturgia de la palabra está llegando ahora al final, el punto a la que todas las lecturas han sido llamadas. O sea, ya vimos el Antiguo Testamento, los Salmos y
los Hechos de los Apóstoles.
Y a veces también son lecturas del mismo los Evangelios.
Uh-huh.
No, perdón, esa lectura no es del Evangelio, no. son de las cartas
de los apóstoles. Y ahora viene la proclamación del Evangelio. En este momento de la misa, Yolan, nos ponemos de pie. En ocasiones se puede rociar incienso sobre el libro sagrado y sobre las personas. Estamos esperando al Rey que nos va a instruir con sus propias palabras. Todo tiene que estar listo para darle honor y gloria. Y todos decimos, aleluya, aleluya.
¿Y por qué estamos de pie?
Estando de pie, hacemos la señal de la cruz en silencio sobre nuestra frente, labios y corazón, proclamando que Cristo está siempre en nuestras mentes, en nuestros labios y en nuestros corazones. El Evangelio es proclamado por el sacerdote o el diácono porque es la palabra de Jesús y ellos han sido ordenados por el obispo, sucesor de los apóstoles.
Sí, porque la primera lectura y el salmo y la segunda lectura lo pueden leer
cualquier lector, cualquiera.
Pero el evangelio, como es palabra de Dios,
solo sacerdote o diácono
tienen que estar autorizados por la iglesia, digamos.
Haber sido ordenados.
Ordenados, pues, esa es la palabra.
Y es el mismo Jesús quien nos habla personalmente y que ilumina nuestro corazón. Los cuatro evangelios se proclaman según el ciclo y tiempo de la iglesia.
Fíjate, si la iglesia es sabia, que hay ciclos en la iglesia, entonces para oír toda la palabra de Dios, no siempre es de un evangelio. Un año es de Marco, otro año es de Mateo y otro año es de Lucas. Y Juan en la Semana Santa, porque Juan es el evangelio diferente.
Claro.
Y entonces la iglesia en su sabiduría cambia para que oigamos a toda la palabra de Dios.
Amén.
Entonces, después de la proclamación del evangelio, y una vez oí que nos ponemos de pie para darle honor a gloria, porque estamos oyendo al Señor.
Su palabra,
su
exacto.
Palabra. Entonces, viene la homilía. Uh-huh. ¿Y qué cosa es la homilía, María Elena? Es la extensión de la palabra de Dios. Es proclamada otra vez, nada más que por el sacerdote
o
por el diácono. Porque, ¿cuál es su finalidad? Es llevarnos en un viaje bíblico y enseñarnos a cómo vivir nuestras vidas. La homilía conecta las dos partes principales de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y cuando vemos nuestras vidas iluminadas, pasaremos a hacer de nuestra vida un sacrificio de alabanza a Dios. Y tristemente, María Elena, yo oigo muchos católicos que dicen: ay, la homilía me aburre, ay, yo no voy.
Qué larga.
Qué larga, o no me dijo nada. Pero algo nos va a decir. No todos los sacerdotes y diáconos tienen el don de la palabra.
Pero algún mensaje siempre queda en el corazón.
Siempre. Y ellos muchas veces lo basan en nuestras propias experiencias de vida del siglo XXI. O sea, decir, yo tengo una amiga, desafortunadamente, que era católica y se fue de la iglesia católica por eso mismo, porque las homilías no le decían nada, porque se aburría y se fue a una secta seglar de esa. Entonces, la homilía, hermano, no tiene que ser un discurso fantástico.
Pero si pensamos que es extensión de la palabra de Dios, le vamos a ver otro significado a la homilía.
Lo que tú dices, alguna palabra nos va a llegar.
Va a tocar. Exactamente. Después de la homilía, Yolan, viene el credo. Ahí nos paramos para rezar el credo. Es una oración donde creemos en un solo Dios, creador del cielo y tierra, y en Jesús, su único Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, bajado del cielo y engendrado en María la Virgen. Toda la escritura está en el credo.
Es verdad.
Es la declaración de la fe cristiana y profesamos nuestra creencia en la palabra de Dios. Amén. Luego viene, después del credo, plegaria de intercesión.
¿Y qué es la plegaria de intercesión?
Bueno, después de haber oído la palabra de Dios y conocer su misericordia, nos atrevemos a decirle por nuestras necesidades. Le pedimos al Señor nuestras necesidades y confiamos en que Él nos oye. Qué lindo en ese momento poder orar y pedirle al Señor.
Es la oración de un pueblo poniéndole sus alegrías, sus sufrimientos. Normalmente rezamos por la iglesia y rezamos por el Papa.
También muchos feligreses han pedido y inscriben, oren por la salud de alguien. Incluso dan gracias por el matrimonio de alguien.
Por el nacimiento de un bebé.
O sea, es un momento bello. En ese momento la plegaria de intercesión. El Señor pide por todo. El lector, por la iglesia, necesidades del mundo, los fieles difuntos, las necesidades de todos los que han ofrecido la misa y nuestras propias necesidades, las que tenemos en el corazón.
Así es. Y siempre decimos, Señor, escucha nuestra oración.
Escucha nuestra oración.
Es oración.
Es una oración. Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con ustedes.
En la pena y en el gozo sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte, quédate, quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo.
Aquí estamos de nuevo con el programa de la misa y cómo vivirla. Entonces, ya acabamos de ver la primera parte, que es la liturgia de la palabra. Ahora empezamos la liturgia de la Eucaristía. La Sagrada Comunión es el más corto y seguro camino al cielo. Y esta parte también nos lleva al clímax de la misa, pero primero son las presentación de las ofrendas.
Sí.
¿Qué cosas son las ofrendas? La ofrenda de pan y vino que llevamos y que se lleva por algún miembro de la congregación, que pan y el ciborium y el vino, por un matrimonio, por lo que escoja el sacerdote o la persona encargada. Uh-huh. Y entonces simboliza una ofrenda personal a Dios, dando lo mejor de nosotros y dando a Dios parte de su creación como signo de amor, gratitud, petición y reverencia. Todo viene de Dios, se lo damos a Él.
Amén.
También
¿Quién recibe las ofrendas, Yola?
El sacerdote.
El sacerdote.
Junto con el diácono también se paran y recogen reciben las ofrendas. Entonces, también se ofrece el dinero. ¿Y por qué se ofrece dinero? Porque es nuestro trabajo y le damos en sacrificio para las caridades de la iglesia, los pobres y la evangelización. Por eso es importante las ofrendas de dinero, porque ayudamos.
Pero a la vez es como darle gracias a
Dios
por Señor, lo que nos da,
porque nos
por
da.
El trabajo, por el pan de cada día, por todo, ¿verdad?
Y a veces uno piensa, ay, yo no ayudo a los pobres, yo no ayudo a la evangelización, pero con el esfuerzo de tu trabajo, lo que tú ganas, lo das a la iglesia y estás ayudando.
Amén, así es. Después viene la plegaria eucarística. Este es el núcleo de la liturgia eucarística. Los signos esenciales de la Eucaristía para la iglesia son pan de trigo ácimo y vino de uva. Después el prefacio. Es la exhortación para elevar nuestros corazones, darle gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El prefacio concluye y toda la asamblea se une a los ángeles y santos para cantar o recitar el Santo, Santo, Santo.
Eso me encanta. Es como una plegaria, una adoración a Dios. Después de
y todos unidos, los de aquí y los que
de
están
allá.
En el cielo. Yeah. Después el sacerdote impone sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo que desciende sobre ellos. Es una acción trinitaria, pidiendo al Padre que envíe al Espíritu Santo para hacer presente al Hijo.
María Elena, ese pan que nosotros presentamos, que son las hostias que no están consagradas, tú dijiste que era un pan de trigo ácimo. O sea, y es porque cuando el Passover, cuando la salida de Egipto, el Señor les dijo que el pan no podía tener levadura porque no tenían tiempo para que ese pan se cocinara, porque se iban a ir rápido cuando el Señor pasara y les diera, digamos, el ok de irse. Uh-huh. Por eso esa hostia es finita y no... Y es ácimo porque no tiene levadura.
Amén.
Entonces, ya dijimos santo, santo, santo. Ahora venimos a la parte más sagrada de la misa, que es la consagración, que es el momento de la transubstanciación, cuando Jesús está presente para nosotros en su cuerpo y sangre, alma y divinidad, bajo las apariencias de pan y vino. Lo que ya le llevamos al altar, uh-huh, ahora va a ser...
Se transforma. En el cuerpo y sangre del Señor.
Entonces, el sacerdote ahora proclama las palabras de Cristo sobre el pan y el vino. Él no son las palabras de él, fíjate, son las palabras de Jesús, uh-huh, que hizo en la última cena. Tomad y comed todos, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que será entregada por vosotros. Y es que, María Elena, la palabra de Dios no describe, sino crea. ¿Te acuerdas cuando en el Génesis, que se haga la luz y la luz se hizo?
So,
la palabra de Dios crea. La fuerza de la palabra de Dios y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presente bajo las especies de pan y vino su cuerpo y su sangre. El sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. O sea, ese sacrificio de la cruz, Dios lo hizo para siempre. Al sacerdote elevar la hostia y el cáliz para todos poder ver y adorar, la consagración proclama interiormente, en silencio o públicamente, Señor mío y Dios mío. Y eso es lo que decimos cuando la elevación.
Sí. ¿Qué es lo que dijo Santo Tomás?
Uh-huh.
Cuando lo vio, Señor mío y Dios mío.
Así es. Que él no creía que el Señor estaba resucitado.
Sí.
Ya Jesús está presente entre nosotros. La Eucaristía es la que nos une con todos en la tierra y en el cielo, incluyendo santos ángeles y mártires.
Amén.
Esa parte de la misa es sagrada. Sagrada. Y es una pena. Como nosotros a veces, María Elena.
Nos distraemos.
Y suena el celular.
Sí, es verdad, Yola. Pero tal vez lo que dijimos al principio, no todo el mundo comprende la importancia de cada parte. Quizás ahora, hermanos, los que nos estén escuchando, pues puedan todos, ustedes y nosotros, apreciar más cuando vamos a la misa. Después vienen las intercesiones. Se reza por el Papa, obispos, todo el pueblo de Dios en la tierra, por las necesidades de todos los miembros de la iglesia, por las almas del purgatorio, por todos los que se ofrece la misa y por los fieles difuntos. Y la asamblea siempre responde, Señor, escucha nuestra oración. Y concluimos la plegaria eucarística adorando a Dios Padre por su Hijo y por el Espíritu Santo, diciendo, por Cristo, con Él y en Él. Esta glorificación es confirmada y concluida con la aclamación.
Amén.
Que decimos todos los presentes.
Después de esto, que ya estamos parados, decimos el Padre Nuestro.
Amén.
Junto con Cristo ya está presente entre nosotros. Rezamos al Padre la oración que Él mismo Jesús nos enseñó. Ya Jesús está en el altar, pero lo rezamos con él al Padre.
Amén.
Entonces viene el signo de la paz. La paz representa todo lo que Dios quiere para sus hijos realizado en Jesucristo. El único que nos da paz, María Elena, es Jesús.
Amén. Así es, yo.
Con la paz de Cristo en nosotros nos damos la paz todos los presentes como un signo de unidad y reconciliación. Ya no es individual, estamos todos unidos.
Y luego viene el rito de comunión. Después del Padre Nuestro, el sacerdote parte el pan como lo hizo Cristo y lo eleva y la asamblea reza o canta tres veces: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. En eso nos arrodillamos y decimos en alta voz: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Eso me encanta.
Así es. Luego vamos a recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía con reverencia y humildad. Al recibirlo, sentimos esa intimidad de Jesús en nuestros corazones y llegamos a la plena abundancia de su amor. Nos convertimos en lo que comemos. Después de la comunión, hay un pequeño silencio para adorar y dar gracias a Jesús y sentir su presencia. Amén.
Amén. ¿Qué viene después? La oración final y la conclusión de la misa.
Sí.
Después de que recibimos la Eucaristía, el sacerdote hace la oración final, que es dando gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Nos dice: vayan, la misa ha terminado. Y nosotros contestamos: damos gracias a Dios. María Elena, después que ya se acaba la misa y nos dan la bendición, ¿qué pasa? Somos enviados al mundo con una misión de dar a conocer a Cristo y así cambiar la faz de la tierra donde quiera que estemos o vayamos.
Gracias, Señor.
Amén.
Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y regresamos para la parte final de nuestro programa, que es un tiempo de oración. Hola, queridos hermanos, aquí estamos de nuevo, ahora preparándonos para orar, pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros, nos ilumine y podamos orar con paz, con confianza, por todas nuestras intenciones.
Sí, Señor, ven a nosotros, te oramos, te pedimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, te ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras peticiones, para que tú, sabiendo nuestra necesidad, se la lleves al Padre y que a tu tiempo, Señor, veamos los frutos. Porque todo lo que tú nos haces, todo lo que tú nos das, es para nuestro bien, Señor.
Sí, Señor. Primero quisiera empezar orando por el Papa, cabeza de la Iglesia. Te pedimos por él, por su salud, por su...
Sí, Espíritu Santo.
Por Guíalo. Los pasos que da, Señor, que el Espíritu Santo se derrame y siempre lo ilumine, siempre en cada paso, en cada decisión que tenga que tomar, que todo sea siempre iluminado por tu Santo Espíritu y para el bien de la Iglesia.
Que sea un Cristo para todos, para toda la humanidad, no solo para la Iglesia, que en Él veamos a otro Cristo, Señor.
Amén, Señor.
Sí,
te lo pedimos,
bendito
Señor.
Bendito sea Jehová.
También por todos
los sacerdotes,
obispos, arzobispos,
por diáconos, por todos los
todos
que están
los
llevando la palabra del Señor, los que están evangelizando en lugares peligrosos. Y aquí, Madre Santísima, te pedimos que los cubras con tu manto, que los guíes, que estén en cuidado por tu amor, Señor. Llévalos con bien
que sean un ejemplo de Cristo.
Sí, Señor, protégelos, ilumínalos, Señor.
Te lo pedimos, Señor. Sí, Señor. Quisiera poner, Señor, al mundo en tus manos. Un mundo que está tan afectado, un mundo sufriente por tantas guerras, tanta violencia, por tantos problemas de la naturaleza, Señor.
Necesitamos salva tu mundo, paz, Señor. Señor. Vuelve al mundo, Señor.
Sí, Señor.
Regresa.
Cubre el mundo con tu sangre preciosa.
Sí, Señor.
Y que la Virgencita lo resguarde bajo su manto. Te lo pedimos, Señor.
Sí, Señor, escucha nuestra oración, Señor.
Quisiera pedirte por los matrimonios, Señor, la familia que está tan golpeada,
tan
Señor,
atacada,
tan
Señor.
Atacada. Te pedimos por ello, para que
reine el amor,
todo
Señor.
Reine el amor y el compromiso, Señor.
Entre hombre y mujer, Señor.
Sí, Señor.
Tú nos creaste hombre y mujer. Sí, esa Señor. Es la familia. Que toda la familia y sus hijos, Señor, sean la iglesia doméstica, un ejemplo para la sociedad. Si no hay familia, no hay sociedad, Señor.
Sí, Señor. Te lo quiero pedir por tantas familias rotas, Señor. Tanto divorcio. Si es tu santa voluntad,
sí,
detiene el divorcio y muchas parejas que estén empezando
sí,
a pensar en esa solución, Señor.
Que tengan la valentía de seguir adelante, Señor.
Sí, Señor.
Te lo pedimos a la Sagrada Familia, a San José, a la Virgen y al niño,
sí, Señor.
Señor.
Por los problemas que hay entre padres e hijos, Señor. Aquí una mamá me pidió oración, Alina, por todos los problemas que ella tiene con sus hijos. Te pido de todo corazón que la ayude, Señor.
Sí, Señor.
Guíala, que sepa ser un punto de amor y de esperanza para esos muchachos, Señor.
Te pido, Señor, también por todos los adolescentes, Señor.
Sí, Señor.
Por todo lo que se enfrentan al mundo, por todos esos vicios que hay, por toda esa droga, por el alcohol, protégelo, protege a nuestra juventud de tanto bombardeo, de sexo, de tanto, Señor, que pobrecitos tienen que vivir en este mundo. Llénalos de ti, Señor.
Sí, Señor.
Por favor, Señor, cubre con tu sangre preciosa a la juventud, Señor.
Sí, Señor. Señor, te quiero pedir muchísimo también por unas muchachas, buenas muchachas que quieren formar su familia, para que vos les pongas un hombre bueno en su vida, Señor, y que juntos, si es tu santa voluntad, puedan acercarse a vos, Señor.
Nos han pedido
oración
por Cristina, por
Crisi,
Mariana,
Viviana, Alejandra, Señor. Te pedimos especialmente por todas estas muchachas.
Tantas muchachas buenas y muchachos también.
Y muchachos,
Señor,
que necesitan encontrar buenas esposas.
Para formar
también,
el hogar en ti, Señor. Señor,
sí,
te
Señor.
Lo pedimos, Sagrada Familia.
Te lo pedimos de todo corazón.
Sí, Señor. Nos han pedido oración también por unas personas que tienen cáncer, que
sí,
están
Señor.
Muy adoloridas. Por Marilyn, por Hilda, por Joe, por Ingrid. Tanto
sí,
cáncer, Señor, que haya una cura. Ilumina a los científicos, Señor.
Sí, sí.
Pero a los que tienen cáncer, dale paz, dales aceptación,
sí,
a toda la familia, Señor. Es una enfermedad dolorosa para todos, Señor.
Sí, Señor.
Bendito y alabado.
Y también
sea,
ahí te
Señor.
Pido por todos los que van a ser sometidos a tratamientos de quimioterapia, Señor.
Sí, Señor.
Por una señora Lili. Que la ayude, Señor, en ese proceso.
Sí, Señor.
Y por tanto que nos han dicho, también por los que serán sometidos a biopsia, Señor.
Sí, Señor.
Pues
bendito,
te pido,
Señor.
Si es tu santa voluntad, que todo esté bien.
Te pedimos también por las muchachas que van a tener bebés.
Sí, Señor.
Por Marianne, por la Stephanie.
Stephanie, que ya yo creo que está cerca de su parto.
Que nos
pues
han pedido
todo
que
bien,
todo
Señor.
Salga bien, Señor. Que sea para tu gloria, Señor.
Sí,
que,
Señor.
Por todas las familias, por los papás, por las abuelas, por las
sí,
mamás.
Sí, Señor. Que tengan buenos partos y los bebés nazcan sanitos de mente, cuerpo, espíritu. Y
sí, Señor.
Por quisiera todo... pedirte por todos nuestros nietos, Señor.
Sí, Señor.
Que sean niños y niñas que crezcan bien, crezcan en la fe y crezcan sanos de mente, cuerpo, espíritu y
sí,
emociones,
Señor.
Señor. Y que tu rostro, Señor, quede grabado en sus corazones. Yo siempre te digo, tatúa tu rostro en el corazón de mis hijos y de mis nietos.
Señor.
Y un tatuaje que no se borre.
Y guíalo siempre.
Y guíalo, Señor.
Te pido, Señor, por el cese del aborto, sí, Señor. ¿Cuántos abortos? Y te pido perdón. Te hacemos reparación por todo este pecado, Señor. Sí, Señor, cambia las mentes de las personas para que sepan que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte. Por la eutanasia, sí, Señor, nadie puede quitar la vida, así, Señor. Sí. Cambia así nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor.
Bien, Señor, y quisiera terminar pidiéndote por la sierva de los corazones traspasados de Jesús y María, Señor.
Y por su misión en todo el mundo.
Por toda la misión en todo el mundo. Pedirte, pues, que las cuides en sus viajes, en sus misiones, en cada uno de sus trabajos.
Por sus vocaciones.
Por sus vocaciones. Preserva siempre las vocaciones, Señor.
Y a los sacerdotes.
Y a los sacerdotes, Señor.
Y a los hermanos.
Y a
la nueva rama.
Te lo pedimos, Señor, de todo corazón. Y recuerden, hermano, seamos siempre hombres y mujeres de oración,
porque ninguna oración se pierde. Amén.
Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Os altos céus o Senhor olha e observa, para olhar todos os homens. Ele contempla o lugar onde residiu.